Dios le continúe bendiciendo, hermanos. Es un placer para mí estar aquí en esta mañana compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra. Me da gusto que hayan vencido el miedo al frío y que estén aquí. So, le damos la gloria a Dios porque podemos disfrutar de estas cuatro estaciones. En mi país hay una sola estación. Todo el tiempo hay calor. Pero aquí hemos podido disfrutar de cuatro estaciones. La primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y cada una tiene una característica especial, bella. Y cada una de ellas la podemos disfrutar. Así que cuando ya va llegando la primavera, nos quitamos los pantalones largos y nos ponemos los chores, las camisetas, los t-shirts, y a disfrutar el calorcito. Cuando viene el invierno, pues podemos sacar nuestros jackets, nuestros abrigos, y también disfrutar de este tiempo. Yo le doy gracias a Dios por eso, y le doy gracias a Dios porque como iglesia, nosotros también pasamos por diferentes estaciones de crecimiento, a veces por estaciones de prueba, por estaciones de conflictos, y Dios siempre trae para nosotros una primavera brillante, con muchas flores, y un verano radiante también. Y le doy gracias a Dios por eso. El tema que nos ocupa, no sé si tengo la traducción lista, ¿sí? Ok. Es el Salmo 11. Estamos continuando con la serie Los Salmos que nos moldearon o que nos formaron. Hoy continuaremos esta serie. Para los que no me conocen, mi nombre es José Matos y siempre es un placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Y esperamos que esta palabra llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas y que sirvan para edificación de cada uno de nosotros. Antes de comenzar, quiero pedir la dirección de Dios. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque estamos aquí, Señor, porque tú has puesto este lugar como casa de oración, como la casa, Señor, donde venimos como pueblo tuyo, como iglesia, a traer alabanza y adoración a ti. Cada domingo, cada día de la semana que esta iglesia se reúne, lo hace para alabar y glorificar tu nombre. Gracias por los grupos que se reúnen durante la semana, no solamente aquí, sino en casas también, Señor, en diferentes lugares, y lo hacen con el propósito de extender tu reino, Señor, de crecer como iglesia y de ser edificados por ti. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, ahora al exponerla, Dios mío, quita, Señor, de mí toda sabiduría humana y que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, Señor, por senda de rectitud, Señor, al exponer tu palabra en esta hora. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, hoy estaremos compartiendo algunos pensamientos sobre el Salmo 11, el cual los invito a buscar en sus Biblias y a leerlo junto conmigo. Olvidé traer una versión internacional. Tengo la Reina Valera, pero pueden seguirme ahí con el Salmo 11 mientras leo. Si gustan ponerse de pie en reverencia al Dios de la Palabra, pueden hacerlo. Dice la palabra de Dios: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Pero Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Pueden tomar asiento. Este es un salmo muy interesante. Es uno de los salmos de David. Y aunque no sabemos a ciencia cierta las circunstancias exactas en que fue escrito, sí podemos apreciar en su lectura que fue una situación de crisis por la que atravesaba el rey David, que lo llevó a dejar plasmado en este salmo su firme posición de fidelidad a Dios ante aquellos que le aconsejaban la evasión o la transigencia ante una aparente prueba o amenaza que estaba enfrentando David en ese momento. Y que si bien sus consejeros lo hacían con buenas intenciones, velando por su protección, ponían a un lado la protección divina que tantas veces en su vida había experimentado David a lo largo de los años. Estos consejeros, tal vez encargados de la protección del rey, lo alertaban de una amenaza inminente contra su persona. Dice el versículo 2, porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en lo oculto a los rectos de corazón. Es como si en estos tiempos ellos le dijeran, mira, te han tendido una trampa, te apuntan con un arma en la cabeza y están esperando el momento oportuno para matarte. Lo mejor que puedes hacer es huir, esconderte, poner tierra de por medio. Ese era el consejo que le estaban dando al rey David. Dice, he aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en lo oculto a los rectos de corazón. Le están diciendo, están buscando para destruirte, te están buscando para matarte. Y están esperando el momento oportuno para hacerlo. El verso 3 continúa, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En otras palabras, todo se está derrumbando. Todo lo construido, todo el esfuerzo, todo lo logrado, se está yendo por la borda. ¿Qué puedes hacer tú ante esta situación? Era una situación difícil. Tal vez era la situación cuando estaba la rebelión de su hijo Absalón. Y los fundamentos habían sido destruidos. David pasó por momentos difíciles y una de esas situaciones fue esa situación de rebelión de su hijo Absalón. Y tal vez era en esa situación donde los consejeros le decían, mira, cuando los fundamentos están siendo destruidos, ¿qué tú puedes hacer? ¿Qué vas a hacer? Esta gente le está presentando a David una situación sombría, apocalíptica, donde su criterio, según su criterio, la única solución posible era renunciar a todo y salir huyendo para salvar su vida, sin importar hasta dónde Dios lo había llevado hasta ese momento. Pero es en esta coyuntura, es en esta circunstancia de peligro y de crisis donde David les recuerda a estas personas dónde descansaba su confianza, dónde descansaba su fe. En el verso 1 él dice, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? En otras palabras, ¿cómo se atreven a aconsejarme que huya de mis responsabilidades cuando ustedes saben que mi confianza está en Dios? Y de manera seguida expone los fundamentos en lo cual él basa esa confianza. En el versículo 4 dice, Jehová está en su santo templo. Él les dice, mi confianza está en Dios, y está en Dios porque yo sé que Jehová está con nosotros. La gloria y la presencia de Dios aún se manifiesta en el arca de la alianza, allí en el arca de Jehová que yo he puesto en el tabernáculo que he preparado para ella, allí se manifiesta la chiquina gloria de Dios, la presencia de Dios dentro de su pueblo. Y David no había olvidado eso. David sabía que a pesar de vivir circunstancias hostiles, difíciles, peligrosas, aún para su propia vida, Dios estaba allí. La presencia de Dios estaba en el tabernáculo, estaba en el templo. Y al saber que Dios estaba allí, él sabía que cuidaría de él. La segunda cosa que le dice: Jehová tiene en el cielo su trono. Aparte de que Jehová está con nosotros y que vive aquí dentro de su pueblo, él reina. Jehová es el rey del universo, que está sentado en el trono con dominio, con autoridad sobre toda su creación. Dios está al control. Jehová reina. Y tal vez él venía a su mente los momentos en que había tenido esa comunión con Dios y había visto en muchas ocasiones de su vida cómo Dios lo había librado. Y dice: esto no va a ser diferente. Dios está con nosotros, pero además Jehová reina en el cielo. Su trono está sobre todo dominio, sobre toda autoridad. Él es quien mueve los hilos de la historia. Y David lo sabía. Nada va a pasar sin que sea la voluntad de Dios para mi vida. Por eso él decía: ¿cómo van a decirme a mí que huya al monte cual ave, que salga corriendo? No hay nada que escape. Dice él, sigue diciendo la palabra: sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. No hay nada que escape a la mirada de Dios, a su escrutinio sobre los hombres y sobre cada una de sus acciones. Aún los planes más secretos que tienen los hombres, él los conoce. En el Salmo 2 leíamos, si leemos el Salmo 2 del 2 al 5, dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. David tenía demasiadas horas de vuelo, demasiada historia construida en su relación con Dios para dudar en un momento de crisis, en un momento de prueba. Jehová prueba al justo. David había pasado por muchos años la escuela de Dios para sus más amados hijos, la escuela de la obediencia y de la dependencia, y en sus momentos más oscuros aceptó con humildad y obediencia la disciplina de Dios. Sabe que David siempre fue humilde y fue un hombre que reconoció sus errores. Y siempre iba allí a la presencia de Dios humillado, reconociendo donde él había fallado. Por eso la Biblia lo recoge, recoge a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David tenía esa humildad en su corazón y a pesar de toda su grandeza como rey de Israel, siempre tuvo esa humildad y esa obediencia para la disciplina de Dios. Él fue quien dijo en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo siempre recuerdo un mensaje cuando era casi un niño, tendría 11, 12 años, y alguien predicaba sobre este versículo en especial. Y él ponía la vara y el cayado. La vara era para el azote de las ovejas y el cayado, que usted sabe que el cayado es una vara también, pero como con una horqueta así, era para atraerla al redil. Y él decía: Dios siempre usa la vara y siempre usa el cayado. Con la vara nos corrige y con el cayado nos atrae hacia su redil. Y es una idea maravillosa, es una imagen bella de lo que hace Dios con nosotros. Y David sabía eso, por eso él dice, él como pastor de ovejas sabía más que nadie cómo manejar una oveja. Y él decía: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué tremenda esta declaración de David cuando dijo: en Jehová he confiado. Mi confianza está puesta en Dios. Y lo dijo con toda certidumbre de fe. David fue un hombre de mil batallas y libró estas batallas en todos los campos. Batallas físicas en los campos de combate contra sus enemigos, batallas espirituales contra el pecado, batallas emocionales de pérdida de seres queridos, como cuando perdió su hijo allí que tuvo con Jezabel, de rebelión íntima dentro de su propia familia, de traiciones de personas, de toda su confianza, y a pesar de todo lo que le tocó vivir, él siempre tuvo muy claro el fundamento de su fuerza, el cimiento de su confianza. En el Salmo 3:3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones similares a la de David? O tal vez estemos pasando ahora mismo por momentos de crisis, sea como personas, como familias o como iglesia, como sociedad, donde sentimos que todo se derrumba a nuestro alrededor, que los fundamentos que un día creíamos sólidos, sobre los cuales sustentamos nuestras vidas, nuestra familia, nuestra creencia, se ven sacudidos como por un sismo de 10 grados. Yo te aseguro que en ese momento van a haber también consejeros que te digan que es mejor renunciar, que cuelgue los guantes o que tires la toalla, hablando en el boxeo. Anoche hubo boxeo. O que salgas corriendo, porque al final de cuentas, dice un proverbio por ahí, es mejor que digan aquí corrió un cobarde que no aquí murió un valiente. Si tú estuviste ahí antes, ¿qué hiciste? O si tú estás ahí ahora, ¿qué harás? ¿Cómo reacciona cuando las pruebas llegan a tu vida? Cuando los malos tienden el arco y disponen sus saetas contra ti. ¿Cómo reaccionas? Es crucial para responder esta pregunta tener muy claro la respuesta de esta que sigue. ¿En quién está tu confianza? Porque dependiendo de dónde y en quién tú has puesto tu confianza, entonces vas a reaccionar a la situación difícil, en ese momento crucial donde estás en prueba, donde estás en lucha. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué harás? ¿Dirás como el salmista: en Jehová he confiado, así que no me pidan que salga corriendo, porque Él peleará mis batallas? Como decía también el salmista: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Podremos hablar nosotros con esa certidumbre de fe? Yo no sé en quién confiará aquel, yo no sé en quién confiará, si en su fuerza, en su intelecto, en sus capacidades, pero yo confío en el nombre de Jehová, mi Dios. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Gloria a Dios. Hermano que estás aquí, amigo que nos visita, inexorablemente vendrán momentos de crisis a nuestras vidas. Vendrán pruebas que amenazan los fundamentos de nuestra vida, de nuestra familia, en nuestra salud. Necesitarás ayuda y fortaleza para salir adelante y en victoria. ¿A dónde acudirás por ayuda? Muchas personas en nuestros días están en un periodo de crisis y se refugian en los vicios. Algunos se emborrachan para olvidar, pero al otro día el problema todavía está ahí, y un poquito más grande, porque entonces amanecen con una resaca. Otros se van lejos de vacaciones para alejarse del problema. Dice, estoy cansado, estoy estresado, voy a agarrar vacaciones, me voy. Pero las vacaciones se acaban y hay que regresar al sitio de origen. Y ahora con menos fondos y con el mismo problema. ¿A quién le estás confiando la solución a tus conflictos? ¿Dónde has puesto tú la esperanza? David también un día se hizo la misma pregunta. En el Salmo 39:7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y cuando reflexionó un poco, él mismo se dio la respuesta y dice, mi esperanza está en ti. Salmo 39:7. Mientras preparaba este mensaje, venía a mi memoria mi reciente visita a Cuba. Para aquellos que no saben, tuve el privilegio de estar el fin de año con mi familia allí. Y allí se había levantado una polémica muy grande en toda la sociedad cubana, porque se está preparando una reforma a la Constitución, donde querían introducir cambios que destruían los fundamentos y conceptos y creencias existentes en la sociedad cubana en general. Y reflexionaba sobre esta porción del Salmo. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Yo te quiero decir lo que hicieron los justos de allí. Las iglesias se unieron, empezaron a orar con fervor para que Dios, que es su confianza, obrara soberanamente. Hicieron una carta abierta al gobierno de Cuba, firmada por las principales organizaciones cristianas del país y expresando su opinión abierta y su posición sobre el tema. Y el día que el país debía tomar una decisión, más del 85% de los ciudadanos dijo no. No queremos ese cambio. Eso es resultado de buscar solución a nuestros problemas y a depositar nuestra confianza en Dios. Por haber puesto en Jehová su confianza, hoy el matrimonio del mismo sexo no está contemplado dentro de la nueva Constitución cubana. A Dios sea la gloria. Hoy vemos por todas partes cómo los fundamentos son destruidos. Yo no me canso de oír en este país, en nuestra sociedad, aquí en los Estados Unidos, dice, oye, este país fue creado sobre estos fundamentos y esos fundamentos están siendo cada día destruidos y destruidos y destruidos. Lo he oído muchísimas veces, los fundamentos sobre los que esta nación fue creada están siendo destruidos. La sociedad en crisis, la familia socavada, las personas perdidas, la iglesia indiferente. Y debíamos preguntarnos si nos reenfocamos como creyentes, como iglesia, como cuerpo de Cristo y depositamos en Él nuestra confianza, nuestra fe, edificamos en nuestras vidas un tabernáculo de adoración constante a nuestro Dios, ¿cuál sería el impacto que haríamos en la sociedad, en la familia, en los individuos, en los cuales están siendo socavados los fundamentos? ¿Te ha preguntado eso alguna vez? Y esto no es una pelea de un llanero solitario. Y David sabía aquello, y cuando él dijo, no me pidan que escape, no me pidan que evada mis responsabilidades, no me pidan que salga corriendo, porque yo no voy a salir corriendo porque mi confianza está en Dios. ¿Qué pasó? Que cuando tú actúas de esa manera convincente, con una certidumbre de fe que te llega hasta los tuétanos de los huesos, alrededor tuyo empieza a unirse gente que a lo mejor no con la misma fe, pero que sí tienen fe. Y dice, si Dios puede hacerlo en él, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Y ahí está el secreto, yo pienso, de nosotros como iglesia. Tenemos que despertar. Yo sé que tú puedes estar viviendo conflictos, pruebas, Las pruebas que vienen a nuestra vida es la escuela que Dios nos pone para crecer, para depender de Él en obediencia, para conocerle mejor, porque cuando nosotros venimos en momentos de prueba a los pies de Dios, vemos cosas que ni nos imaginamos de la manera en que Dios responde a nuestras vidas. ¿Qué vas a hacer cuando vengan los momentos de crisis? Bien, te voy a decir lo que hicieron algunos pensamientos aquí de lo que hizo David en aquel momento. Si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? David lo dijo aquí, se lo quiero recordar para que se lo lleve a sus casas. Primero, depositar su confianza total e incondicional en Dios. En Jehová he confiado. Cuando los fundamentos de tu vida tú los veas socavados, destruyéndose, derrumbándose, cuando los fundamentos de tu familia los veas en la misma situación, cuando veas crisis en la sociedad o en la iglesia o en el círculo más pequeño tuyo, deposita en Jehová tu confianza. En Jehová he confiado. Lo segundo, reconocer que Jehová está con nosotros y en nosotros y pelea nuestras batallas. Muchos de ustedes recordarán cuando la situación allí con Josafat, que iba todo un ejército, 3 ejércitos diferentes, y cuando él buscó la dirección de Dios, Dios le dijo: esta pelea no es de ustedes, esta pelea es mía, yo voy a pelear por ustedes. Cuando nosotros buscamos dirección y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, Él pelea nuestras batallas. Jehová está con nosotros, dice, Jehová está en su santo templo. Una muy buena adaptación para nuestros días. ¿Cuál es el templo donde Dios habita? Dios no habita en templos hechos de mano, ¿eh? Dice que Él hará morada en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso decía, no solamente Jehová está con nosotros, Jehová está en nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso a plenitud, nosotros podemos estar dispuestos a pelear cualquier batalla, sabiendo que Dios nos dará la victoria. Dios nunca dijo que no íbamos a tener problemas, que no íbamos a tener batalla. Más bien Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. Lo tercero, reconocer que Jehová reina como creador y dueño de los cielos y de la tierra, sentado en su trono alto y sublime, como lo vio el profeta Isaías. Dios está al control. El Dios en que tú has creído, el Dios en que yo he creído, está al control de todas las cosas. Dice que no se cae un cabello. Bueno, yo no tengo mucho, pero ya no se cae uno sin que Dios lo permita. Dios permitió que se cayeran muchos en mi cabeza. Pero Dios lo permitió. Porque si Dios no lo hubiera permitido, mi cabellera estuviera todavía y yo me pudiera hacer mis peinados. ¿Eh? No se cae un cabello de tu cabeza sin que Dios lo permita. No viene una prueba a tu vida sin que Dios la permita. Todo por lo que pasó Job fue simplemente porque Dios lo permitió. Y Dios permitió esa prueba para ver qué tan fiel era Job, porque Dios lo sabía, sino para demostrarle al diablo que Job era un hombre fiel. Qué maravilla cuando Dios permite una prueba en tu vida, en mi vida, para demostrarle al diablo que nosotros somos hijos fieles. Es una maravilla. Es diciendo, ¿sabe qué? Este es hijo. Este no es un bastardo, este es un hijo. Y eso es maravilloso. Dios sigue sentado en su trono como creador y dueño del universo, de los cielos y de la tierra. Dice ahí, Jehová tiene en el cielo su trono. Cuarto, saber que los ojos de Jehová ven y escudriñan a los hijos de los hombres y que no hay nada que escape a su señorío y poder. Dios conoce hasta nuestro pensamiento antes de que estén aquí en nuestra mente. Él lo sabe todo. Y hay más. Dios siempre recompensa cada una de nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Porque Dios es un Dios justo, es un Dios de amor, y porque es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Si Dios no fuera justo, entonces no fuera un Dios de amor. Eso es otro tema. Quinto, saber que las pruebas son parte de nuestro caminar con Él, donde nos enseña obediencia y dependencia de Él. Dice el versículo 5, Jehová prueba al justo. Jehová prueba al justo. Y lo decíamos ahorita, no prueba para saber Él si somos o no somos fieles. Él lo sabe. Pero cuando Jehová prueba al justo, Él le está diciendo al diablo, mira, este es mi hijo. Tócalo. Quítale, ponlo a prueba, porque yo sé que Él no va a negar mi nombre. ¡Wow! Eso es tremendo. Esa posición de hijo, qué maravilloso, ¿eh? Para nosotros tener posición de hijo. Y le decía ahorita, nosotros somos hijos genuinos, no somos bastardos, somos hijos de Dios, por la sangre de Jesucristo que la dio a favor de nosotros. Y por último, saber que Dios es justo. Él ama la justicia, como dice aquí, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Dios es un Dios justo. Él ama la justicia, recompensará a cada uno según sus obras y las decisiones que hagamos en esta vida. ¿Estás pasando hoy por una crisis? ¿Alguien te aconseja, mijo, tira el guante ya, cuelga el guante, tira la toalla, porque tú, ¿qué vas a hacer tú? Es verdad. En la mayoría de las situaciones de la vida, nosotros no estamos capacitados para hacer nada. Hemos estado a veces como el apóstol Pablo, que decía, hemos sido probados conforme a nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas. Y cuando tú eres probado conforme a tu fuerza, tú lo resuelves, pero cuando tú eres probado más allá de tus fuerzas, ¿qué haces? Tienes que ir allí y decir, Señor, mi confianza está en ti. Yo solo no puedo, es verdad, yo solo no puedo. Pero mi confianza está en ti. Y yo sé que con tu ayuda yo voy a salir victorioso. ¿Cuál es tu posición esta mañana? ¿Estás en conflicto? ¿Estás atravesando pruebas? ¿Pasando una enfermedad? ¿Pasando problemas en la familia? ¿Crisis? ¿En el trabajo? ¿A dónde está tu confianza? ¿En tu intelecto? ¿En tus capacidades? ¿En los consejeros seculares? ¿A dónde está tu confianza? Y eso te lo dejo de tarea. Que Dios te bendiga.